Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Oyentes de la UN Radio, damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción el equipo de la UN Radio y en la realización quien les habla, Armando Rusi. We are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Estamos escuchando From the Air de Louis Anderson para presentar a Jerónimo Ateortúa Arteaga, director, productor y crítico de cine, quien nos entrega uno de los libros sobre cine, sobre el pensar el cine, sobre el cine como pensamiento más interesante de los últimos tiempos. Me refiero a Los Cines por Venir, de la editorial Planeta Colombiana, y que ya se encuentra en las principales librerías a la venta. A Jerónimo lo conocí en 2013 en Argentina, en el marco del Talent Campus Buenos Aires, y desde ahí le he seguido la pista como cineasta y como crítico, y hoy me siento muy emocionado de reunirnos una vez más en torno al cine. Estimado Jerónimo, muchas gracias por estar en el programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Armando, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí en el programa porque tu programa lo he seguido desde hace tiempo y por acá desfila un montón de gente que admiro, y sobre todo muchas gracias por las palabras tan elogiosas sobre el libro. Para mí es muy importante que te haya gustado.
Muy bien, antes de hablar de cine, hablemos From the Air de Laurie Anderson. ¿Por qué escogiste este tema para abrir el programa?
Mira que yo desde hace rato estoy tratando de adaptar una novela de un querido amigo que se llama Juan Carlos Nacer, y la novela se llama Los Estratos. Hay una escena en la que el personaje está muy deprimido y se descubre a sí mismo llorando sin saber por qué. En un trancón en Cali, y yo siempre he imaginado esa escena con esa canción, porque hay algo como la canción tiene como una ambivalencia, y es como hay algo como profundamente relajante y penetrante en la voz de Laurie Anderson, pero al mismo tiempo esa canción tiene como una cualidad neurótica. Entonces, digamos, eso por buscarle una explicación, porque en última vez simplemente porque es una canción que me encanta a mí y a mi hermano y la escuchamos mucho.
Me gustaría citar a José Luis Gerín cuando dice que escribir sobre cine es hacer cine, y eso es lo que has hecho en este libro, Los Cines que Vendrán. Hablemos de esta relación poco común entre ser crítico y cineasta.
Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con él. Ese es un poco el espíritu que guía la escritura del libro. Esto era algo que también repetían los miembros de la Nouvelle Vague, y creo que esto hay que interpretarlo un poco, ¿no? Escribir sobre cine es hacer cine, no en el sentido literal, porque pues cuando uno está escribiendo está trabajando con otra materialidad, pero creo que las películas no existen solas. Creo que las películas nunca se tienen un valor intrínseco, sino que las películas hacen parte del mundo, están insertadas en una serie de relaciones en las que la crítica y en las que la escritura sobre el cine mismo impacta sobre las películas. Pero por otro lado, sí, creo que cuando uno decide hacer cine, uno está haciendo una profesión, ¿no? Y esa profesión no solo está en filmar o en escribir guiones, sino que también está en pensar y en reflexionar sobre lo que uno hace. Por otro lado, pues es algo que digo ahí en la introducción del libro, y lo he dicho ya varias veces, que es como, este libro hace parte de mi intento por convertir el cine en una forma de vida. Y pues la verdad es que, salvo contados directores, nadie puede estar filmando todo el tiempo, ¿no? Y la forma de convertir el cine como especie de hábitat es también reflexionar sobre él, hablar sobre él, y como también entrar como en esa lucha por cuáles son las películas que vale la pena ser vistas, cuáles son las películas que deberían ser parte de nuestra experiencia existencial. Entonces, sin duda, cuando uno escribe sobre cine, está haciendo cine, porque es un ingrediente, un elemento fundamental del campo.
Este no es un libro de entrevistas, no de preguntas y respuestas. Este es un libro de filosofía sobre el cine y de filosofía del cine como una forma de pensamiento. Es un diálogo entre Jerónimo, diferentes artistas, la historia, o mejor, el tiempo y el cine. He querido, estimado Jerónimo, en esta entrevista no realizar una reseña del libro, sino replicar tu experiencia e indagar en varias de las cuestiones esenciales que se reflejan en el libro y que has trabajado desde tu cine. En su título ya se devela una inquietud: Los cines que vendrán, una ruta que da cuenta del cine contemporáneo y de las posibilidades a futuro que el cine como medio expresivo puede tener. Por otro lado, me interesa que no es un libro de certezas ni de diagnósticos, sino de preguntas y reflexiones agudas abiertas. Desde esos diálogos y tu propia reflexión como cineasta y crítico, ¿cómo definir el cine y qué es el cine contemporáneo?
Bueno, esa es la pregunta esencial del libro, efectivamente, y acá me gusta citar a Boris Groys, que hace la diferencia entre la filosofía y la teología. Y ambas disciplinas se ocupan de la verdad, ¿no? Eso tienen en común, pero se diferencian en algo esencial, y es que para la teología la verdad ocurrió en algún momento. O sea, la verdad está en Dios. Y el religioso, digamos, el sacerdote, lo que se encarga es de invocar esa verdad una y otra vez, a través de la liturgia, ¿no? Es decir, la verdad puede ser definida y alguien la tiene. Nuestra labor, si estamos siendo religiosos, es ir a esa verdad para alimentarnos de ella. Para el filósofo, no. Para el filósofo, la verdad está en el proceso. Para el filósofo, la verdad está siempre en el futuro. La verdad siempre está pospuesta. Y la verdad nunca puede ser asida del todo, porque en el momento en que es asida, se vuelve teología. Yo quiero tener una postura filosófica respecto del libro, porque de todas maneras también considero que cineastas que se manejan, digamos, con una postura teológica de la verdad sobre el cine. Entonces, ahí están sobre todo los cineastas muy nostálgicos, que creen que en algún momento del siglo XX esa verdad ocurrió y que lo que le queda al cineasta es volver una y otra vez con una especie de liturgia a esa verdad. Es una especie de interpretación teológica de la tradición, ¿no? Mientras que el cineasta filosófico, digamos, si bien respeta la tradición, entiende que no fue en el pasado que ocurrió la verdad, sino que la verdad siempre está por ser alcanzada. Entonces, en ese sentido, yo me negaría sistemáticamente, me negaría rotundamente, sobre todo, a decir qué es el cine. Y creo que eso yo lo encuentro en alguien que es un faro para mí, que es André Bazin. André Bazin hace uno de los libros más importantes de la historia del cine, tan importante como miles de películas que hacen parte, digamos, del canon cinematográfico, y él no se atreve allí a definir qué es el cine, no, nunca siquiera intenta definirlo, sino como cuando uno lee el libro, incluso que él allí hace una defensa del cine impuro, ¿no? Uno queda con la sensación de que qué es el cine no está más que en las películas, está en los propios cineastas. Entonces, también en el libro yo propongo hacer una especie de permutación en el que digo, bueno, tal vez la pregunta ¿qué es el cine? Debe ser reemplazada por la pregunta ¿dónde está el cine? Eso no es una invención mía, ¿no? Esto viene proponiéndolo también Horacio Muñoz Fernández y Denizén, pero ellos creo que esa pregunta de ¿dónde está el cine? La hacen es para decir, bueno, el cine ya no solo está en la sala del cine, el cine está en el museo. El cine está en lo que trasciende la sala de cine. Pero a mí me interesa más la versión, digamos, topológica o geográfica, geopolítica de esa pregunta. Yo creo que el cine hoy está en los márgenes. Y creo que el cine contemporáneo es, en parte, parcialmente, esos autores que están acá. No digo solo porque justamente yo en el título elegí la palabra cine al cine, porque creo que el cine es un fenómeno plural.
¿Cuántas veces se ha preconizado la muerte del cine? Tantas, pero este sigue viejo, párvulo, longevo y futurista. Al respecto me gustan dos frases que en mi romanticismo cinéfilo cito todo el tiempo. Viejo muere el cine, pero renace cada día. que aparece en cine, y Sardinas, de Guillermo Cabrera Infante, y cuando los proyectores hayan dejado de traquetear, habrá algo que funcione como cine, de Alexander Kluge, en su libro 120 historias del cine. La primera hace relación al cine como estatus de clásico, que soporta el tiempo, y la segunda hace relación al cine como medio y lenguaje que se sobrepone a las tecnologías. Esta es una cuestión que trabajas a lo largo del libro, pero tal vez con mayor ahínco con Luis Ospina y Bel-Atar. ¿Cómo asumes tú, un director tan joven, esta cuestión de la vida y la muerte del cine?
Sin duda hace parte de una experiencia existencial. Digamos, este libro nace de mi paso por Bosnia y Herzegovina, una universidad que se llamaba Film Factory, que tenía allí Bel-Atar, doctora que me admiro mucho, sin duda uno de los más grandes. De todas maneras, me causaba una cierta conmoción, esa sensación muy apocalíptica que lo acompaña él, ¿no? Cuando uno ve sus películas, sobre todo a partir de Damnation, que es lo que uno conoce como la obra de Bel-Atar, uno ve a un cineasta como el final, ¿no? Así que va caracterizado el filósofo francés Jacques Francier. Obviamente él hace una interpretación un poco más luminosa de eso del final, como ese no es el final de los tiempos, digamos, de Francis Fukuyama, sino que la obra dice es el tiempo después, es el tiempo de la incertidumbre, es el tiempo en el que todo está por hacer.
Cine no es un asunto de la realidad, creo yo, aunque hay un debate abierto, ni en el documental, ni en la ficción, es un asunto más de verosimilitud. En tu libro se aborda estas cuestiones desde la ficción, el documental, la mentira y la verdad. ¿Cómo ves tú esas cuestiones desde tu cine?
Estoy totalmente de acuerdo con vos. Si bien es un debate que se mantiene, un rechazo a la idea de que la labor del cine es reflejar la realidad, por eso deploro tanto cuando alguien, por ejemplo, basa su crítica en el apego o no de una película de lo que esa persona considera real. Recuerdo un caso muy reciente que era la película Monos. No estoy diciendo si la película me gusta o no, pero creo que la manera de valorar la película no era esta película se acerca o no a la realidad de Colombia. Me parece que es una confusión ontológica de primer orden. Creo que, igual que dice en el libro Erice, el cine hace tiene que como cerrar cuentas con la realidad, sin duda tiene una referencialidad que hace parte de su ontología, pero lo del cine pasa más por lo que vos decís, es la ontología, la verosimilitud. Creo que en el libro el lugar donde me pareció como mejor expuesto eso, en el libro, en el capítulo en el que mejor está esto, de forma indirecta, es en el de Víctor Gaviria. Si bien él no trata este asunto, probablemente la gente que conocía a Víctor y su obra y su pensamiento de esto ya lo tenía claro, pero él ahí hace mucho énfasis, y yo también, en la poesía, ¿no? Entonces, como la primera impresión para gente de afuera es que el cine de Víctor Gaviria es un cine naturalista, es un cine sobre él. Pero cuando uno lo mira más de cerca, es un cine de todo poético, y una poesía plebeya, ¿no? Y creo que me quedo más con ese, con el Víctor poeta, porque la realidad de él no es la realidad, o sea, la realidad de sus películas está también filtrada por una sensibilidad. Y ese es el Víctor que a mí me gusta, digamos, esa es la lectura que prefiero hacer de su cine. Y creo que la influencia que él ha tenido sobre otros cineastas en Colombia normalmente se hace en términos de su compromiso con la realidad. Y lo cito a él porque es el director en el que, de forma más evidente, uno diría, esto es realismo. Y se da cuenta que el realismo es, ante todo, una elaboración, es también una poética. Y sí, creo que el arte en general, no solo el cine, es para aproximarnos al mundo, y creo que la forma de que nosotros veamos al mundo con otros ojos y aprendamos algo sobre él, justamente cuando el cine nos devuelve una mirada distorsionada, una mirada dislocada, nos hace ver las cosas como si lo viéramos por primera vez. Y eso, tratando de parecer reales todas las veces, no se va a lograr. También creo que lo que decía Martel lo expone bastante bien, cuando dice que pues, a ella lo que le interesa es generar una falla en la percepción. Coincido con ella claramente, el cine que vale la pena es el que genera una falla en la percepción.
Niño de todas las mañanas, dibujas tus manos, no quieres decir, ojos de las tardes, calma.
tumbado Jerónimo, ahora estamos escuchando Ovoid de Luis Alberto Spinetta. ¿Por qué?
Pues como sabes, yo trabajo muy de cerca con mi hermano y Spinetta es el artista favorito de él, y en los últimos días este es el disco que mantengo escuchando, que es un disco de madurez de Spinetta y que está muy relacionado con lo que estamos hablando ahora. Spinetta considera que los problemas de la música son problemas antipoformales. La música te puede dar una imagen de la realidad o te puede hablar de los sentimientos, pero los problemas de la música se resuelven también en sus tradiciones y en el artificio mismo que es la música, que trabaja sobre el tiempo, sobre las texturas. Y mi hermano siempre me ha explicado cómo este es un disco que justamente va sobre eso.
Hablemos de la memoria en tu obra. Este concepto, que como tú lo resaltas en el libro, es un concepto de insumo, de eterno retorno a nuestro cine, pero también ha sido un concepto muy manoseado. ¿Qué papel juega en tu obra como crítico y como cineasta?
Para mí la palabra memoria es una cuestión pedregosa. Me parece que tiene muchos pozos y tengo muchas dudas al respecto. Es algo que vengo pensando y sobre lo que no me atrevo a hablar con tanta certeza. De lo que sí he reflexionado más es sobre el archivo, y creo que es sobre la necesidad de no confundir el archivo con la memoria. Me interesa la obra, mi obra, y en la obra de los demás, justamente los artistas que tratan la memoria de una forma más ambigua, ¿no? Y me parece que está muy bueno explorar las contradicciones entre la historia y la memoria, porque hay un discurso que considero que es como facilón, que es como decir, nosotros siempre nos enseñaron mal la historia lo cuentan los ganadores, los vencedores, lo que va es la memoria, pero la memoria también tiene sus pozos, porque pues, la memoria por definición es fragmentaria, es individual, es subjetiva. La historia se nutre de la memoria. Es en esa tensión donde creo que puede haber algo realmente virtuoso. Creo que en el libro Radu Jude es quien mejor trata esas contradicciones, porque digamos la memoria como posición epistemológica reinante también tiene sus pesadillas, ¿no? Y está en esa película que él hace, que se llama I Don't Care If We Go Down in History as Barbarians, como no. Se traduciría como, no me importa si quedamos en la historia como unos bárbaros, donde él muestra que cómo es selectiva la memoria para crear un relato de nación. Y eso creo que resuena mucho con la película de mi hermano, en la que yo soy guionista, donde hay esa intención, la memoria histórica, pero como de forma inconsciente, yo creo. Como también cómo impacta en los sentimientos y cómo impacta en la manera de estar en el mundo. Pero también tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo a continuación. Nosotros, pues, antes de que Luis muriera, estábamos trabajando con él en su última película que se llama Muestras Hijos, que era justamente una película sobre lo que llaman la memoria fílmica, que a veces me parece un concepto bastante ambiguo, pero sobre todo es sobre los archivos, ¿no? Sobre los archivos del cine colombiano. Y no sé, o sea, como te digo, tengo muchas dudas sobre el tema, no sé bien qué es la memoria, siento que la memoria se confunde con los soportes de la memoria. Cuando hablamos de memoria también empiezan a entrar temas como el del testimonio, como el del testigo, y como la experiencia como material fundamental de reconstrucción de la historia, o como experiencia fundamental que legitima discursos políticos. Entonces me parece un tema bastante espinoso y que aún estoy pensando, pero sin duda está en la película, sobre todo pues, en las películas que hacemos, en los cortos, en los largos y que sigue, sobre todo para que otros lo piensen de momento, ¿no? Ya será tiempo de reflexionar con el dedo con más claridad.
Quiero enviar un saludo a Federico, tu hermano, amigo y cómplice en el cine, y felicitarlos a ambos por la película más interesante y propositiva que yo he visto en los últimos 10 años en el cine colombiano, Pirotecnia de 2019. Pero la quiero citar porque no sé qué tanta conciencia hay en el desarrollo de las entrevistas, de los diálogos y la estructura del libro y la relación con esta película, que de alguna manera tiene todas o muchas de las cuestiones que trabajas y que hoy te he preguntado. La muerte, la historia, el tiempo, la memoria, el cine como medio expresivo, etc.
Tu percepción es acertada. El libro tomó 4 años en hacerse. Un aspecto donde paralelamente se estaba haciendo pirotecnia. Este es un libro que está escrito por alguien que ha sido crítico, pero que también se piensa como un, digamos, un proyecto de cineasta. Y ese proyecto de cineasta no solo soy yo, sino que es un equipo. Porque el cine, aunque yo creo en un cine artesanal, no es un cine que se hace en soledad, es un cine que se hace en equipo. Mi hermano, y mi pareja, y un socio son equipo y son parte fundamental. Entonces, hay veces que por pudor no se menciona, o sea, nunca en un libro se menciona pirotecnia, pero digamos que algunos de los autores que estaban allí habían visto la película. O yo les preguntaba para entender cosas de la propia película durante la elaboración y también para testear ciertas ideas sobre lo que mencionas, sobre todo sobre la tradición, sobre la memoria, sobre la muerte, sobre el futuro del cine, y pues en algunos casos fueron editadas, en otros estaba simplemente de manera implícita en las discusiones, pero sin duda que era un libro que se escribía mientras también se hacía la película, y aquí hay una situación de espejos ahí que es innegable. Ahora no sé si hay algún punto particular que de la película con el libro que te gustaría que charláramos.
¿Cuál es el cine del futuro? ¿Ese cine que vendrá, estimado Jerónimo?
Esa es una muy buena pregunta, es la posición filosófica respecto a eso, es decir, es el cine que estamos buscando todos nosotros, vos y yo, y muchos compañeros acá. Y creo que el cine del futuro está necesariamente en una tensión entre la tradición y la exploración de nuevos lenguajes. Y considero que hay que sacudirse la nostalgia, pero sacudirse la nostalgia de la melancolía no parece poner un desconocimiento de la historia del cine, porque pues uno no está solo, y hay otros que hicieron cosas antes de nosotros, que las aprendimos así sea de manera inconsciente. Entonces, un poco en relación con la pregunta anterior, de la relación entre pirotecnia y el libro, ese libro parte de algo, y es de un posicionamiento geográfico y político. Es decir, yo tengo una tradición, y esa tradición es la colombiana. Yo no leo a Bellatar desde Sarajevo, ni desde Hungría, ni leo a Pichapong desde Tailandia, ni desde Francia, y por mucho que yo lea a Serge Daney, por mucho que yo pueda leer a Mary Farber, o a Jonathan Rosenbaum, o a cualquier otro filósofo europeo, o americano, o crítico, todas esas películas están filtradas por mi experiencia en este país. Creo que fundamentalmente el libro y la relación con pirotecnia es construir un posicionamiento respecto de la tradición y cómo se lee. Creo que el cine del futuro está en esa tensión, porque como decía en la introducción, el futuro es siempre una ficción. Y el futuro no está en los directores jóvenes, el futuro puede estar incluso en los directores muertos.
Jerónimo Ateortúa Arteaga, director, productor y crítico. Cuando te leo veo tu cine, me siento contento porque siento que no estoy solo y siento que pertenezco a una comunidad universal en donde amamos el cine. Muchas gracias por compartir tu saber, tu experiencia y sensibilidad en el programa Lucine.
Gracias, Armando, de verdad que un gusto, y pues que me hecho el espacio para charlar así con el tiempo y pudiendo explicar las cosas que creo, pues siempre es un gusto porque el espacio está libre y puede estar teniendo un diálogo con, pues, para mí muy gratificante.
Estimado Jerónimo, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción el equipo de la UN Radio, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.